Comenzamos hablando de la actualidad de la Iglesia. Repasamos lo que ha ocurrido toda esta semana y lo que ha ocurrido. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Pasa sí o sí eso que ha ocurrido por la Jornada Mundial de la Juventud
pues
de Panamá
sí, la verdad
y
que
los
sí.
ecos que ha tenido. Yo quisiera que escucháramos uno de los mensajes que a mí al menos más me llamó la atención y que viene, en fin, en relación a esa cercanía en el mensaje del Papa Francisco precisamente con los jóvenes. Y viene a colación de las nuevas tecnologías, las redes sociales, esto que se llama los influencers de hoy en día, ¿no? Que son esta gente joven que está en todos los lados, a través de YouTube, el Twitter y demás, y que lo que dicen es tenido muy en cuenta. Pues bueno, vamos a escuchar la reflexión del Papa y a quién nombraba el Papa Francisco influencer de la historia.
María, la influencer de Dios. Con pocas palabras, se animó a decir sí. Y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas.
Bueno, es el lenguaje traído a nuestro siglo XXI, pero sí que es verdad que tiene razón en lo que dice. La influencia de la Virgen María en el mensaje posteriormente ha tenido la Iglesia de forma general, claro.
Ha sido una jornada en conjunto, yo creo, sencilla pero intensa y muy centrada en el corazón mismo de lo que es la fe cristiana. Lo acabamos de escuchar en las palabras del Papa. Lo único que puede cambiar realmente la historia son las promesas de Dios. Y María es prototipo de nuestra humanidad en la medida en que con su libertad y su sencillez dijo su sí. Es verdad que Panamá y en conjunto América Latina y esta Jornada Mundial de la Juventud han tenido un acento mariano muy, muy importante. Pero es que la Virgen, y lo ha dicho Francisco no hace demasiado tiempo, para la fe cristiana no es optativa ni decorativa. Es realmente el prototipo de la posición sencilla del hombre que frente a Dios se abre y dice este sí. Y con este sí, aunque parezca increíble, cambia el mundo, cambia las cosas que verdaderamente importan. Yo creo que eso ha sido una, digamos, una constante, un hilo dorado, podríamos decir, que ha recorrido toda la jornada.
Llama mucho la atención, a mí por lo menos lo hizo durante toda la Jornada Mundial de la Juventud, el lenguaje que utiliza el Papa. Es que muchas veces yo lo repito, pero a mí personalmente es lo que más me llama la atención, ¿no? Esa capacidad de comunicación directa con la persona que le está escuchando. Ya sea una, o sea en el caso de la misa que tuvo lugar en el campo San Juan Pablo II, 600.000, da igual.
Sí, es verdad que el Papa tiene este carisma propio, ¿no? Esta sensibilidad, cada Papa tiene su genialidad y Francisco tiene esta genialidad de una comunicación muy directa del Evangelio a la gente de nuestro tiempo. Como te decía, yo creo que ha sido una jornada que si se ha caracterizado por algo ha sido por la esencialidad y la contundencia para los jóvenes. Por ejemplo, una de las frases que yo creo que eran historia cuando les dijo que ellos no son el futuro,
sí,
sino el ahora de Dios. Muchas veces también a la hora de vivir la fe parecería que tenga que venir un tiempo en el que con circunstancias mejores, con condiciones de contorno, diríamos, históricas, personales, comunitarias mejores, entonces podríamos hacer, podríamos construir, podríamos anunciar el
que
Evangelio.
Que no hay que esperar, hay que
y
actuar.
No hay que esperar, porque hay que hacerlo hoy con la condición que haya. Si es buena, buena, si es regular, regular, si es mala, mala, no elegimos las condiciones en las que vivimos. Lo que sí que podemos elegir es decir sí o no, como hizo María, efectivamente. Y esto el Papa se lo ha dejado claro, porque tú decías, esta capacidad del Papa para hablar con sencillez y para identificarse, pero siempre sin hacer trampas y siempre sin, diríamos, edulcorar o hacer como más simpático el mensaje. El mensaje del Papa es exigente, ha sido para los jóvenes enormemente exigente, lo ha sido también al final, al decirles, bueno, porque es una pregunta que todos podemos hacernos, después de los resplandores, después de la fiesta, después de las imágenes que son impresionantes, porque las imágenes de la Jornada Mundial de la Juventud, se diga lo que se diga, yo creo que tienen que impresionar a cualquiera, que miles y miles, 700.000, se ha dicho en la misa final, en Panamá, no es un lugar fácil para que se desplacen de todo el mundo, de jóvenes, en torno al final a un hombre cuyos poderes no son los de Estados Unidos o Rusia o del Banco Mundial, son los poderes del anuncio del Evangelio, son los poderes que tiene el Papa, se reúnan y frente a un mundo lleno de identidades conflictivas, como dijo el Papa. identidades conflictivas que chocan continuamente, y lo estamos viendo cada día, con las banderas de todo el mundo haya esta imagen de unidad. ¿Qué hace posible eso? ¿Qué hace posible eso? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y el Papa ha advertido, bueno, ahora no os disperséis, ahora estad anclados en la pertenencia a vuestras comunidades, a vuestros mayores, a la amistad que habéis encontrado aquí, a lo que aquí habéis encontrado.
Esa unidad, mantenerla, claro.
Mantenerla, para que la Jornada Mundial de la Juventud no se pierda. Después quedará, evidentemente, en la libertad de las personas, en la capacidad también de las comunidades, de quienes guían esas comunidades, pues dar continuidad a este impulso también educativo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Evidentemente no es una varita mágica.
No es una varita mágica. De un escenario como el de Panamá, el que hemos visto la semana pasada, a otro bien diferente al que va a ir el Papa, pues ya, en estas próximas horas, el viaje muy significado, con bastante peso en todos los sentidos, a los Emiratos Árabes.
Pues tendremos ocasión de contarlo. Yo tengo curiosidad, ciertamente. Primero curiosidad porque vamos a ver imágenes inéditas. Inéditas, claro. Porque en la Arabia misteriosa, en esa península arábiga, donde en algunos de sus territorios las compañías aéreas tienen que quitar la cruz de la cola del avión para poder aterrizar, donde tener una Biblia en el cajón del hotel es todavía objeto de que la policía religiosa te detenga,
sí, sí.
Como es Arabia Saudí, por primera vez va a ir un papa. Es verdad que va a un país, Emiratos Árabes Unidos, donde hay una cierta libertad de culto, donde hay una condición para las minorías religiosas mucho más amable de la que puede haber, por ejemplo, en Arabia Saudí. Es cierto, claro, por eso va el Papa. Va para dos cosas. Una, para tener un encuentro interreligioso, para mantener este diálogo con el Islam que el Papa está llevando en muchas dimensiones, con la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, ahora aquí en Emiratos Árabes Unidos, pero también con el chiismo iraní, pero también lo vamos a ver en Marruecos, dentro sí. De un par de meses. Es decir, que la relación con el Islam es estratégica, por el bien del mundo, por el bien de la paz, por el bien de todos nosotros, que al diálogo verdadero, crítico, sincero, no hay alternativa. Y digo esto porque todavía hay gente que parece que les enfada que el Papa pueda ir a Emiratos Árabes Unidos. No sé si a veces nos volvemos locos. Y luego va a encontrarse con un montón de cristianos, porque paradójicamente ahora, en ese lugar que estaba vetado, donde no se puede entrar con una cruz, resulta que hay más de 3 millones de católicos. Gente inmigrante que ha venido a trabajar en los campos petrolíferos, en la construcción, y que van a poder celebrar la misa presididos por el sucesor de San Pedro a campo abierto en un estadio de fútbol hipermoderno. Esto, en fin, es impresionante. Hay que tomar nota. Algunos titulares dicen el Papa abre un nuevo capítulo en la historia. Bueno, pues podemos abusar mucho de los titulares, pero en este caso
sí, pues tiene cierta razón,
no está mal traído,
que se podría decir en el argot periodístico. Y una última cuestión, que también hablaba el Papa sobre ello en el viaje de vuelta precisamente de Panamá, la situación en Venezuela, donde la Iglesia ha mantenido una postura muy clara en favor de la libertad y de la democracia. Esa postura sigue a pesar de todos los condicionantes y el señalamiento por parte del gobierno régimen de Nicolás Maduro, y de esto también habló el Papa viniendo en el avión, claro.
Sí, sobre la Iglesia en Venezuela, sobre los obispos venezolanos, los sacerdotes, las universidades, los laicos, las cáritas, a lo mejor hay gente que no está bien informada, pero desde tiempo ya inmemorial, porque el chavismo lleva demasiado tiempo tiranizando Venezuela, han estado en primera línea a favor de las libertades y de los derechos fundamentales, pagando un precio muy alto y jugándose el pellejo, habría que decirlo. El cardenal Baltasar Porras, por ejemplo, actual
Arzobispo de Mérida
y administrador apostólico de Caracas en este momento, ha sido una de las bestias negras del chavismo y lo han tenido en el punto de mira hasta hoy. Así que no hay nada que explicar sobre esto. En cuanto al Papa, el Papa ha dicho claramente: yo estoy con lo que digan los obispos venezolanos, que son los que están sobre el terreno y a los que les corresponde el discernimiento histórico concreto. El Papa que ha dicho: quiero una solución justa y pacífica que evite el derramamiento de sangre. Algunos están escandalizados porque el Papa ha dicho esto. Hombre, la noticia sería que hubiera dicho que quiere un derramamiento de sangre.
Y una guerra.
El que el Papa diga eso no significa que sea equidistante entre Maduro y quienes luchan por la libertad. El Papa sostiene la posición de la Iglesia en Venezuela. Y lo que está diciendo, conforme a lo que es su ministerio pastoral, que no es político, aunque sí tenga una dimensión política, no es un ministerio político, evidentemente, es una salida justa, atención, y no cualquier cosa es justa, pacífica en lo posible, y que evite el derramamiento de sangre y que busque la reconciliación futura de los venezolanos. Por cierto, eso está diciendo también Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela.
Pues ha quedado claro. José Luis Restán, seguiremos hablando, me temo, de muchos de estos temas,
pues,
evidentemente. El viaje
lo retomaremos
a la vez, pero lo de Venezuela me temo también que va a dar mucho de qué hablar. Así José Luis, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Hasta ahora.